Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón, pero para que salga en obras buenas, para que demos frutos buenos, así como David tenía la palabra de Dios en su corazón, la había aprendido de niño, seguramente en su familia, pues era una familia pues muy respetuosa con Dios. Así parece como el padre de David se preocupaba, por ejemplo, de sus hijos cuando estaban en la guerra y hacía tiempo que no venían, ni sabía nada, entonces le llevó a David para que le llevase comida y a enterarse a ver qué es lo que pasaba. Bueno, pues aprendería David los mensajes de Dios, pero los puso en práctica. No como Saúl, que buscaba las cosas para sí, para que los demás le alabasen. Y esto es lo que le pasó ahora, el odio y la envidia que tuvo con David. Pues bien, veíamos el día pasado, después de que David había matado a Goliat, pues Saúl pues le recibió bien. Bueno, creía que no iba a ser tanta la gloria de David, porque si no, no lo hubiera puesto así en el ejército. Le hizo capitán del ejército, nada menos. Pero todo le salía bien a David. Y salía, venía, iba con la tropa, y bueno, y todos le aclamaban. Y no solamente cayó bien en la tropa, sino hasta en los ministros de Saúl, dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, se estaba ganando la amistad, porque además David, además de ser un gran guerrero, pues era muy buena persona con todos, con todos se llevaba bien. Pero el problema fue cuando vino de la guerra y las gentes y las mujeres empezaron a cantar. Dice que las mujeres salían a cantar y recibir al rey Saúl con panderos y sonajas, pero cantaban esta copla. Y esto es lo que le cayó muy mal a Saúl. Dice: Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Era una copla, un cántico que había y que se repetía, como los cánticos que hay hoy, pues también en aquel tiempo había coplas. Y esto le sentó muy mal a David, a Saúl. Y dice que empezó a comentar enfurecido, sería con alguno de los ministros que tenía de lo suyo siempre. 10,000 a David y a 1,000, ya solo le falta ser rey. Y desde ese día, dice ya en el versículo 9, a Saúl le tomó ojeriza a David, es decir, le empezó a tener envidia. Y claro, David seguía, dice aquí, con lo que tenía, es decir, una de las cosas que hacía era, a pesar de ser guerrero y a pesar de ser capitán, pues seguía tocando el arpa para Saúl. Y un día le vino a Saúl el ataque del mal espíritu, y andaba frenético por todo el palacio, es decir, que estaba bravo con todos. Y David tocaba el arpa, como de costumbre, y Saúl pues tenía la lanza en la mano. En aquellos tiempos pues los grandes tenían o la espada o la lanza también en la mano para poderse defender de quizá. Y entonces la arrojó intentando clavar a David en la pared, pero David la esquivó, y no solamente una vez sino dos veces. Y a Saúl le entró miedo, porque dice: el Señor está con David y se ha apartado de mí. Y esto pues le entró miedo a Saúl. Y entonces le alejó, dice, ahora le nombró comandante, dice, no solo capitán, sino comandante también de las tropas, para que así pues le pudieran matar los enemigos, y no él mismo. Pero todo le salía bien. Y entonces dice que Saúl no solamente tuvo miedo, sino pánico, le entró pánico, dice aquí en el versículo 15. Claro, a lo mejor las traducciones no lo dicen igual, de una Biblia a otra, pero aquí este traductor, que lo traduce con mucha fidelidad, dice que al ver que salía, le salían todo bien a David las cosas, a Saúl le entró pánico. Y porque todo Israel y Judá querían a David que los guiara en las expediciones. Y ahora viene otro problema, porque resulta que había dicho Saúl, ya le tenía que haber dado a su hija por esposa, porque había prometido que aquel que venciera a Goliat le iba a dar a su hija por esposa. Pero ¿qué hija? Resulta que Saúl tenía dos hijas. La mayor se llamaba Merab y la pequeña se llamaba Mical. La pequeña estaba enamorada de Saúl. Bueno, aquí hay algo literariamente puesto, dicen los entendidos, pues que es como para explicar un poco, seguir en lo que en otras partes de la Sagrada Escritura estaba, sobre todo aquello de Lía y Raquel con Jacob. Recuerda que Raquel era la que estaba enamorada de Jacob, o Jacob enamorada de Raquel. Pero el suegro el que iba a ser suegro de, que era tío de Jacob, pues primero dijo que tenía que ser esposo de Lía, y luego pues ya sería también de Raquel. Bueno, pues así también en estos casos, pues Saúl utiliza esto, el de Jacob le utilizó para que le sirviera más, para que produjera más sus campos, porque Jacob era un buen trabajador. Aquí ahora usa Saúl lo de sus hijas para deshacerse de David, por la crueldad, es decir, por pura crueldad. Y entonces le manda al ejército, le manda a la batalla: tú vete a batallar primero, a ver si eres digno de mi hija. Yo te voy a dar a mi hija. Y entonces se decía: es mejor que lo maten los filisteos y no yo, porque si le mato yo, pues la gente me va a tener odio a mí, y porque le quieren mucho a David. No, mejor que lo maten los filisteos y así yo quedo tranquilo, yo me limpio las manos y ya está. Y te voy a dar a mi hija. Y David, que era humilde, sencillo, decía: ¿quién soy yo y quiénes mis hermanos, la familia de mi padre en Israel, para llegar a ser yerno del rey? Pero entonces, cuando llegó el momento de darle a su hija Merab, pues se la dieron a otro, a Adriel, otro señor de categoría. Y sin embargo, pues así se quedó sin ninguna, pero resulta que la jovencita Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David, y esto se lo comunicaron a Saúl y le pareció bien. Y entonces a Saúl le pareció bien, porque esta iba a ser un nuevo cebo para que caiga en poder de los filisteos. Lo que es la maldad, lo que es la maldad, cómo va aprovechando las cosas buenas y cómo quiere aprovecharse del bajo, del sencillo, para ir creciendo él por su egoísmo. Pero Dios estaba con David y Dios le iba a ayudar en todo. Y el mensaje que nos da la Sagrada Escritura, y nos lo seguirá dando, es que David triunfará porque es justo, porque es recto, porque camina siempre en la presencia del Señor. David caminaba en la presencia del Señor y por eso las cosas le salían bien. Es decir, es un símbolo de la realidad. La realidad en Jesucristo es de otra manera, la realidad externa. Pero aquella gente sencilla, primitiva, Dios tenía que enseñarle que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios está en la providencia de aquellos que le siguen, y así se manifestó en David. Pero estaba el problema de tener la esposa que había prometido Saúl, ser su hija, pero la mayor ya se la habían dado a otro. Y ahora quedaba la pequeña Mical, que además estaba enamorada de David. Y bueno, pues Saúl empezó a calcular, el malvado: se la daré, pero voy a ponerle un cebo para que caiga en poder de los filisteos. Pero David seguía caminando en la presencia del Señor, y Saúl pues quería ponerle el cebo de que cayera en manos de los filisteos. Entonces dijo a los demás, a los ministros: llamen a David, le digan que el rey le aprecia, que todos los ministros le aprecian y que además va a ser yerno mío. Y claro, pues David estaba contento, nada más, nada menos que ser yerno del rey. Decía: yo que soy un plebeyo sin medios. Y los ministros le comunicaron esto a Saúl, que había respondido. Bueno, dice, mira, le hablen así: al rey no le interesa el dinero, solamente lo que se contenta es que le traigas 100 prepucios de filisteos como venganza contra sus enemigos. Ya, el rey te va a dar a su hija, pero le tienes que traer 100 prepucios de los filisteos. Una cosa bárbara, ¿eh? Entonces era así. También era un especial valor para aplicar la circuncisión y la incircuncisión. Y entonces, pues, una señal de que había conquistado, pues, traerle el miembro viril de 100 filisteos. Bueno, pues, ni corto ni perezoso, David enseguidita dice, pues, vamos a salir. Y salió con los que eran más fieles a él, y con esa esperanza de ser yerno del rey. Ni antes del plazo que le había dado el rey, ya había matado a 100 filisteos, y le trajo lo que le había dicho el rey, número completo. Y entonces el rey Saúl no tuvo más remedio que darle a su hija Mical por esposa. Claro, Mical estaba contenta porque estaba enamorada de David. Pero Saúl entonces se dio más cuenta todavía de que verdaderamente el Señor estaba con David, y creció más su miedo todavía. Pero dice una frase aquí que será una verdad y algo tremendo luego ya en la vida de David, en la vida de David y de Saúl. Dice que desde entonces pues fue su enemigo, y fue su enemigo de por vida. Y entonces salían los generales filisteos a hacer incursiones, porque querían pues derribar al poder de Saúl. Y Saúl a veces mandaba a sus oficiales, a sus generales. Y bueno, tenían un cierto éxito, pero cuando mandaba a David tenía más éxito todavía. Y su nombre se hizo muy famoso. Aquí va viendo, sobre todo, quiere terminar este capítulo, termina este capítulo 18... pues con esa frase de que ciertamente por estar con Dios, por ir caminando en la presencia de Dios siempre, su nombre iba a ser más famoso, y pues la gente le querían cada vez más. Y en el capítulo 19 comienzan sucesos en que se va a ver este espíritu de maldad de Saúl en contra de David, diríamos esta animadversión tan grande que le desea la muerte y le busca para matarle, y que va a haber esta repetida liberación de David, unas veces por la intercesión de Jonatán, el hijo de Saúl, amigo de David, otras veces por la habilidad del mismo David, o por el ingenio de Mical, que es la esposa, la hija de Saúl, o por el Espíritu de Dios. Entonces hay aquí continuas escenas de persecución por parte de Saúl, del rey Saúl contra David, y de salvaciones que va a tener David. Y lo primero es por medio de Jonatán. Entonces Saúl, un día el rey Saúl habla delante de sus ministros y delante de su hijo Jonatán. Quizá no sabía el pacto que se habían hecho Jonatán con David, y le dice que va a matar a David. Entonces Jonatán va y se lo dice a David: mi padre Saúl te busca para matarte, estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre al campo donde tú estés, le hablaré de ti y si saca algo limpio te lo comunicaré. Aquí Jonatán estaba en un dilema, diríamos. Tenía un gran amor a David, pero también un gran amor a su padre. Y digo, esto es natural. Tiene que librar a David de la muerte y tiene que librar a su padre de realizar un crimen. Y por lo tanto él sabe que David es inocente y que es injusto hacerle mal. David es un benefactor y por lo tanto también es injusto no pagárselo. David ha sido un instrumento del Señor y hasta sería peligroso atentar contra él. Y aquí pues va enunciando este problema grande. Y el problema es que ir contra David es ir contra Dios. Claro, Jesucristo nos lo enseñaría mucho más, que todos somos hermanos y que por lo tanto cuando uno va contra alguien, contra el prójimo, está yendo contra Dios. Porque en el prójimo está Dios, porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre.
Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. No podemos vivir sin amar, no podemos andar sin mirar a Jesús. Todos somos hermanos.
Tenía un problema muy grande, porque claro, quería a David, pero quería también que su padre no hiciera un crimen. Y entonces le habló con esas palabras tan hermosas que nos dice el capítulo 19, y lo digo así, repito otra vez: que el rey no ofenda a su siervo David, él no te ha ofendido y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Y claro, estas son unas palabras muy hermosas. Quizás se lo diría con mayor énfasis, más largo, que él no está haciendo nada malo, que está en favor tuyo. El hecho es que Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Pero lo que hemos dicho otras veces, lo que le faltaba a Saúl es la perseverancia en el bien, como a todos los grandes pecadores. Y esta es una lección que también nos quiere dar el Señor, que puede ser que caiga uno una vez, como David cayó una vez y cayó muy hondo, pero se levantó. No es como Saúl, que estaba caído, se levanta un poquitito para seguir caído. Y Jonatán pues llamó a David y le contó la conversación. dice, bueno, si ha jurado el rey que no vas a morir, bueno, pues tú sigue. Y siguió y luchó contra los filisteos y otra vez les infligió una gran derrota. Y siguió con lo que estaba de vez en cuando venía a palacio, pues seguía tocando el arpa para que Saúl estuviera tranquilo. Y Saúl estaba sentado otra vez en el palacio con la lanza en la mano. Y bueno, de tal manera otra vez el mal espíritu le llenó a Saúl. Que bueno, que otra vez estaba en las andadas. Había prometido, pero cuando le vio allí a David, otra vez de nuevo se acordó de la envidia que le tenía y de lo que le había quitado de fama ante la gente, cogió la lanza e intentó clavar a David. Pero claro, David era muy listo, y David esta vez se defendió por él mismo, por su habilidad, y la esquivó la lanza, y la lanza se clavó en la pared, y David se marchó huyendo. Tuvo que huir porque Saúl le perseguía, y a lo mejor dijo, algunos sigan a David, pero él se marchó. Saúl se puso más bravo todavía, airado, y persiguió a David. Dice, no, esto no tiene que quedar así, ha tenido que ir a su casa. Y entonces puso vigilantes para matarlo por la mañanita. Pero Mical, la hija misma de Saúl, que le quería mucho y estaba enamorada de David, ahora es ella la que le salva. Y le dice a David, si no te pones a salvo esta misma noche, mañana eres cadáver, esta misma noche te tienes que salvar. Y ella misma le ayudó para que pudiera descolgarse por la ventana. Y David se salvó huyendo. Entonces, Mical, fíjense qué curioso, Mical, la esposa de David, cogió un ídolo, es decir, una estatua que tenían allá, le puso en la cama, le tapó, puso en la cabecera un cojín de pelo de cabra y lo tapó con una colcha. Y cuando llegaron los emisarios de Saúl, donde David, Mical dice, es que está malo, está enfermo. Y entonces Saúl de nuevo dice, búsquenlo, tráiganmelo en la cama, aunque esté enfermo, porque lo quiero matar. Llegaron los emisarios, cogieron la colcha que estaba y vieron que era un ídolo el que estaba en la cama y un cojín de pelo de cabra en la cabecera, que no estaba David. Y bueno, Saúl le dijo a Mical, a su hija, ¿qué modo es este de engañarme? Has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical pues se defendió también y dijo una mentira para salvarse. Bueno, algunas veces hablaremos de la mentira. Bueno, aquí dice, es que él me amenazó, si no me dejas marchar te mato. Y claro, pues le tuve que dejar marchar. Pero ¿y cómo se comprendía que había puesto aquel ídolo si no es que hubiera estado enamorada de él? En fin, son cosas de la historia curiosas que nosotros lo examinamos de una manera más crítica, pero que lo que importaba sobre todo es el mensaje de Dios, que Dios salva a aquel que confía en Él, que va caminando siempre en la presencia del Señor. ¿Y dónde se marchó David? Porque David tenía que huir e ir a un sitio donde pudiera estar refugiado. Bueno, pues se le ocurrió ir a Ramá, donde estaba Samuel, el anciano Samuel, que le había cogido, que le había ungido, y que sabía él que le tenía que defender porque le había dicho que tenía que ser rey de Israel. ¿Cómo iba a ser? Y entonces le contó todo lo que había hecho Saúl al pobre Samuel. Ahora, hasta ahora, sale, había habido unos cuantos capítulos que ya no se hablaba de Samuel. Y entonces, pues fueron a alojarse los dos al convento. Había un sitio donde había personas que se dedicaban a la oración, se dedicaban a Dios, que es lo que llamaban en aquel momento los profetas, los que hablaban de parte de Dios, los que hablaban con Dios. Pero alguien había allí que vigilaba, y siempre Saúl tenía emisarios por todos los lados porque le deseaba matar de todas las maneras, y le avisaron a Saúl que estaba en el convento de Ramá. Y pues bueno, entonces ellos mismos, los emisarios, pues fueron allá y encontraron a la comunidad de profetas que estaban en trance, orando a Dios, presididos por Samuel. Y dice que el Espíritu de Dios se apoderó de los emisarios de Saúl, y también ellos entraron en trance. Y se lo avisaron a Saúl, alguien fue, y dice que tus emisarios están allá con los profetas y están tranquilos, orando. Bueno, pues mandó otros emisarios, y también entraron en trance. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? El mismo Saúl va allá, dice, yo mismo voy a ir allá y le voy a matar. Y entró, llegó allí, ¿y dónde están Samuel y David? Dicen, en el convento de Ramá, cuando estaban allá cerca. Bueno, pues fue todo bravo. Yo creo que aquí Saúl tenía que ir todo bravo. Ya dice, aquí sé que le voy a matar a David. Y entró allá y dice que el Espíritu del Dios también llegó a Saúl. Y él mismo entró en trance y caminó así hasta el convento de Ramá. Y dice que se quitó la ropa y estuvo en trance delante de Samuel, tirado por tierra, desnudo todo aquel día y toda la noche. Y que dice que luego hubo una canción que decían, hasta Saúl está con los profetas. Esto del quitarse la ropa y el desnudo, aquel, yo creo que hay siempre algo simbólico, porque hay, como dicen algunos, una teología del vestido. Esto ya desde Adán y Eva, que se vieron desnudos ante Dios, significaba pobres, sin nada. Aquí Saúl tenía sus vestiduras regias, significaban el poder y la soberbia también. El quedarse sin las vestiduras regias aquí significaba que se vacía sencillo y que se entregaba más a Dios, pero por el Espíritu de Dios. ¿Qué cosas podría hacer Dios? Si Él quisiera, claro, pero no puede violentarnos, porque Él quiere respetar nuestra libertad. Pero en ese momento quería salvar a David, y le salvó de esta manera curiosa, que a nosotros nos parece curiosa. Podía haber puesto una nube allá delante, como cuando a los israelitas en Egipto, podía haber hecho pues tantas cosas, pero no, aquí le salva dándole un espíritu de oración a Saúl y haciendo que, tirado por tierra, adorase también al Dios de los ejércitos, al Dios leal, misericordioso, que está por encima de todas las cosas terrenas. Un gran mensaje que nos da una vez más la Sagrada Escritura para decirnos que siempre podemos bendecir al Señor, como les diría Jesucristo a los fariseos el día del Domingo de Ramos, hasta de las piedras puede sacar alabanzas Dios, cuanto más de una persona, aunque sea malvada, en algún momento puede alabar al Señor, y esas son cosas buenas que podemos ver. Y aquí parece como algo irónico, ¿no?, que de Saúl, cuando va a perseguir a David, en ese momento puede alabar al Señor y puede decirle, bendito es el Señor nuestro Dios.
Bendito es el Señor nuestro Dios, que visita y redime a su pueblo.
Él será salvador de los hombres, nos liberará de toda opresión, manteniendo vigente en nosotros la palabra que Él mismo nos dio.
Bendito es el Señor nuestro Dios, que visita y redime.
Ojalá, amigos, podamos bendecir al Señor por las cosas pequeñas y por las cosas grandes, en los momentos de dificultad y en los momentos de alegría, por los que sirven a Dios continuamente, y aun también cuando vemos a los pecadores rechazando el pecado natural, pero procurando que nuestro corazón sea un cántico de alabanza y bendición al Señor.
Tu amor, bendito es el Señor nuestro Dios. Felicita y redime.
El próximo día seguiremos aquí, amigos. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Su promesa perdura en el tiempo.
Tú serás elegido el profeta que prepare el camino al Señor, proclamando que viene a salvarnos, anunciando a los hombres perdidos.